Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es jueves, es 9 de febrero del 2023. Miren cómo estará la cosa. Que el diario sanchista de la mañana, el boletín oficial de Moncloa, abre hoy a toda plana, a toda página, con la crisis del gobierno, diciendo: PSOE y Podemos buscan una salida al abismo. Pero usted es el titular, ¿eh? Estos que son muy poéticos para cuando se ponen a hablar de Sánchez y compañía. PSOE y Podemos buscan una salida al abismo. No hay más preguntas, señoría. Moncloa se ve a sí misma al borde del abismo. A veces lo explica mejor en la portada. Nervios en Moncloa al perder Sánchez el control de la agenda política. Vaya con el gobierno feminista, progresista y cool y todo eso. O sea, el principal enemigo no es la derechona, ni la foto de Colón, ni el heteropatriarcado fascista y estas cosas. No, son ellos mismos. El lío a bofetadas que se han organizado ellos solos. Ellos solos consigo mismo. Cada paso que el gobierno ha dado para intentar arreglar ese gigantesco desaguisado de la ley del solo sí es sí, cada paso que han dado ha agravado más la situación. Y la crisis, lejos de reconducirse, se ha ido complicando día a día ante el estupor general. Porque PSOE y Podemos están a bofetadas. Las ministras ni se hablan entre sí y se dedican todo tipo de invectivas a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, responsables de uno, de otro partido, que cortejan a sus socios parlamentarios para conseguir que se sumen a la causa. Los socios no saben si apoyar a Papa Sánchez o a Mamá Montero, aunque está ahí la ministra de Hacienda dispuesta a sacar la chequera, ¿no?, para comprar voluntades, como hacen siempre. Bueno, la sociedad, es verdad, usted asiste insólito, incrédulo, a este espectáculo. Un espectáculo político sin precedentes. Ayer de una atacada cayeron otro arreón de rebajas de penas a agresores sexuales. Unas cifras lo ponen en 463. Hoy explica el diario El Independiente que la cifra real de beneficiados podría ser de más de 900, por cuanto hay audiencias, Barcelona, Valencia, el País Vasco, que no hacen públicas las resoluciones y tampoco los tribunales superiores de justicia. Y ayer en la sesión de control, la imagen que ofreció el gobierno de su presidente a cada uno de sus ministros fue la de un boxeador groggy. Sánchez salió como pudo del trance, le preguntaron por la ley, las desastrosas consecuencias, y él salió diciendo: pues manzanas traigo. Eso es, que es lo habitual. Le preguntaron por la responsabilidad, él habló de las pensiones, del escudo social, de cualquier otra cosa. Menos de lo que se le pregunta. Pero no, yo soy tan bueno que he hecho que la gente, no sé, coja el autobús en hora, aproximadamente. Dijo que él da la cara, pero arregló enseguida. Cogió los papeles, se largó dejando a la ministra de Justicia sola. Ante la crítica de la oposición y los ataques mucho más feroces de su socio de Podemos. Ahora mismo no hay profesión de mayor riesgo en España que la de ser ministro de Justicia de Pedro Sánchez. Pilar Llop. Ayer tenía el aspecto de un cadáver ambulante, convertido en una especie de un nuevo chivo expiatorio de los problemas de Sánchez con los socios. Pilar Llop Bueno, pero yo se había conseguido hacer transparente. Ella hablaba de lo que oía cuando iba en el metro y en el autobús y ya está. No se enredó en ninguna polémica de las muchas que han afectado a su departamento. Bueno, pues ahora pasea con esa pinta de próximo cadáver político del sanchismo. O sea, a la ministra le dijeron, sal a explicar lo inexplicable. Y la sensación que deja es que no va a sobrevivir en el cargo. Y tampoco sabemos si va a sobrevivir la coalición o no. Pero ya les adelanto que si sobrevive, Pilar Llop pasará a engrosar la lista de trofeos de caza que puede exhibir Podemos y Pablo Iglesias. Y este asunto ha trascendido ya la cuestión de la ley. La cuestión específica de la ley. La pelea ha adquirido una dimensión que es obligado preguntarse si la coalición va a seguir o si Pablo Iglesias, que es el que sigue mandando en Podemos, ha dado instrucción de romper. Piensen ustedes en esa posibilidad. Cuanto más dicen las ministras de Podemos que es prioritario salvar la coalición, más cabe sospechar que la estrategia es la contraria, obligar a Sánchez a que las eche del gobierno y sustentar en ese detalle la campaña, las dos campañas que hay por delante. Y en el PSOE se han empezado a maliciar que esa es la estrategia y por eso se está produciendo esa ceremonia de cortejo exagerado a los socios de Frankenstein y tal, porque será la posición de los socios parlamentarios la que va a decidir quién gana esta batalla política entre Sánchez e Iglesias. En ese ambiente, el apoyo anunciado por el PP anoche, en declaraciones aquí a Expósito por Cuca Gamarra, eso puede significar la puntilla de una coalición que se tambalea.
Sí, porque evidentemente aquí solo hay una prioridad, ¿no? Y la prioridad es intentar rectificar lo que se ha hecho mal para que los delincuentes sexuales no puedan acogerse a ello y las mujeres se vean protegidas.
Ustedes pensarán, bueno, esto de la ley del sí es sí, es lo peor que ha hecho esta gente, este gobierno. Pero piensen ustedes que a lo mejor no es lo peor. Esta es la gota que ha colmado el vaso. Este es el punto que ha sembrado el no retorno. Esto es lo que ha dicho: hasta aquí se llegó, hasta aquí llegó la inundación. Y a partir de ahora todo es tragedia. Porque no hay vuelta atrás. Cada argumento que Pilar Llop ha ofrecido en los últimos días para justificar la reforma de la ley ha sido en realidad una andanada contra Pedro Sánchez. Porque Sánchez es más responsable de la ley que la propia Irene Montero. Por eso en Moncloa se ven al borde de un abismo. Ahora es cuando a Sánchez se le está poniendo cara de pasar las noches en vela. ¿Se acuerdan cuando decía no podremos dormir, ni yo ni nadie, si estos entraran en el gobierno? Pues te los has tragado y has dormido la mar de bien, la pierna suelta. Ahora es cuando se te ven las ojeras. Bueno, y además hay otras cosas. En Turquía todavía se están rescatando personas con vida en los escombros de los edificios destruidos en los terribles terremotos del lunes. La cifra de víctimas mortales, no se extrañen si yo les doy diferentes cifras a cada hora porque varían y mucho, pero estarían por encima de los 12.000 seres humanos. 12.000 personas que han fallecido como consecuencia de lo que se ha vivido en Turquía y en Siria. El número de heridos llega a 60.000, prácticamente. Y lo demás, bueno, ahora se lo voy contando, porque hay otras cosas indudablemente muy interesantes. Sigue la cosa de los trenes que no cabían en los túneles, la ley de bienestar animal, la ley trans, que iremos viendo poquito a poco, y otras más, pero que ahora les resumo con Ángela en titulares.
Herrera en COPE.
Aborto.
El Tribunal Constitucional espera resolver hoy el recurso del PP contra la ley del aborto de Zapatero 13 años después. Lo hará con todos sus magistrados después de que el Pleno haya rechazado recusar a 4 de sus miembros.
Selectividad.
Educación da marcha atrás y elimina la polémica prueba de madurez de la nueva selectividad y los exámenes tipo test, aunque el Gobierno avisa de que la nueva reforma será más profunda en 2028.
Algeciras.
La Audiencia Nacional ratifica la prisión preventiva para el presunto yihadista que asesinó al sacristán Diego Valencia. Yassin Kansa será sometido a un examen forense para evaluar si sufre algún trastorno psiquiátrico.
Partidazo de COPE a la final. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Real Madrid jugará la final del Mundial de Clubes el sábado a las 8 de la tarde frente al Al Hilal, un equipo de Arabia Saudí. Ayer eliminó a uno egipcio que se llama el Al Ahly, buen equipo, y le metió 4-1. Goles de Vinicius, Valverde, Rodrigo y un chico de la cantera que se llama Rivas y que a los 27 segundos de salir consiguió el cuarto gol del conjunto blanco. No hubo problemas para Vinicius, marcó, estuvo feliz, estuvo contento y desde luego fuera de España parece que su hábitat es mucho más amable con su fútbol. Además, atención al futuro de Ansu Fati. Ayer estuvo en Barcelona su representante, Jorge Méndez. Hoy habla Laporta, a ver si dice algo.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Un día de cielos nublados con algunas tormentas en Baleares y el estrecho también en Canarias durante la tarde. La cota de nieve en el norte peninsular sube por encima de los 500 metros. En el resto de España las temperaturas van a seguir siendo bajas con heladas durante la noche.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Herrera en COPE.
Estar informado.
El peor terremoto en 100 años ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía en grave peligro. Ayúdanos a salvar su vida. Por favor, haz tu donación en unicef.es y juntos podremos hacerles llegar toda la ayuda que necesitan. Hay que actuar cuanto antes. Entra ahora en unicef.es y dona.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva hasta el 5 de marzo tu crucero en todo incluido desde 699 euros por persona y disfruta de la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo. Tu crucero Costa con Halcón Viajes, reservando por solo 50 euros y con cancelación gratuita hasta 45 días antes de la salida. Nos vemos a bordo.
Este San Valentín recuerda que el amor no necesita grandes ostentaciones, que el amor de verdad no necesita un viaje para dos personas a los fiordos, con excursiones en trineo y cenas bajo la aurora boreal.
Aunque, bueno, dicho así, tampoco le va a venir mal al amor una semanita de crucero, ¿eh?
Este 18 de febrero celebra el amor a lo grande. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
José María Fidalgo, ¿qué tal, camarada? Buenos días.
De momento muy bien, Carlos.
Esto es, no sabe lo que me alegra. Porque
es que hay que ser de momento todo.
Claro, es verdad, porque no sabemos lo que pasará mañana.
No, claro, imagínate que... Hombre. No, que Carlos, ni dentro de media hora.
Bueno, Carlos es un poco más omnisciente que nosotros y por lo tanto puede leer el futuro. Pero nosotros... humildemente leemos el pasado, igual sin saber interpretarlo.
Bueno, ¿y tú crees que esto...? Yo he dado dos titulares. Nervios... Bueno, nervios.
Lo del abismo, has dicho.
Sí, el abismo, cerca del abismo uno, y el perder el control de la agenda política que causa pavor en Moncloa. ¿Tú crees eso?
Claro que me lo creo, ¿cómo lo voy a creer? Pero no por quien lo dice, sino porque creo que es un aviso y no de amigos o enemigos. O sea, yo creo que esto ha llegado a una situación en la cual o lo arreglan o lo arreglan. Lo digo así de claro.
¿Y tú, Sodó?
Sí, lo mismo. Y además, Bustos ayer en El Mundo escribió un artículo, que yo creo que es el primero que lo ha dicho tan claramente, que la ministra de Justicia, habiendo hecho lo que le ha pedido Pedro Sánchez, peligra su cabeza más que ninguna otra. Lo has dicho tú también, ¿no?
Sí.
Peligra su cabeza más que ninguna otra.
¿Tú crees eso también, Vieito Ruido? Buenos días, director del debate.com.
Bueno, yo creo que también. va siendo hora que en la política española la gente responda y tenga...
Sí, pero el ayer no tiene nada que ver con esto. Ella no hizo la ley. Ella...
No. No hizo la ley y en puridad, pero ha asumido, aquí hay como una especie de herencia de lo que se llama la lealtad institucional. Tú asumes el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia de este gobierno es el responsable de que eso haya salido adelante. Ella personalmente no tiene la culpa, pero la institución y el gobierno que preside Sánchez con esta ministra de Justicia sí es la responsable.
Bueno, ¿qué piensa del día de hoy? ¿Cómo ve al día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar?
Carlos, miro a Sánchez confundir cara con jeta. Dar la cara por los no pocos desastres protagonizados por su gobierno no ha sido, como pretende hacernos creer, su pauta de conducta. Siempre que ha habido un problema, derivado normalmente por la incompetencia más que demostrada por gran parte de sus ministros, lo que Sánchez ha hecho es ponerse de perfil y desde esa incómoda postura cargar las culpas contra la oposición, especialmente el PP y Vox. Tampoco en esta ocasión, al referirse a ese desastre legislativo de la ley Montero, que debería denominarse en realidad ley Sánchez, no ha dado la jeta hasta que no ha notado el frío de la sucesión de borrascas en forma de sondeos y ha ordenado a su ministra de Justicia que arregle el desaguisado, aunque sea a base de parches, que ya veremos en lo que quedan y si sirven para frenar la sangría de rebajas de penas y puestas en libertad. A Llop sí puede cesarla, si no le gusta el resultado final, porque Irene, la inepta, es intocable, como lo son todos los cargos de ministro para abajo, que provienen del lado oscuro de la política. Bueno, el lado más oscuro, para ser exactos. Ahí tienen a Ione Belarra fingiendo un problema con la sanidad pública madrileña para mantener viva la cada día más pequeña llama de la huelga política sanitaria de la Comunidad de Madrid. Hacedlo utilizando a su criatura de 3 años adquiere un tinte bastante repugnante cuando vemos todos los días a los niños de Turquía y Siria entre los escombros.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Hugo Sánchez.
Hugo.
Hola, Juanma.
¿Qué tal estás? Estábamos hablando de lo que le está pasando a Vinicius, de recibir caña, de ir a la batalla en cada partido. Claro, tenemos el recuerdo de Hugo.
Pues es parecido, sí. Digo parecido porque lo bueno de esto es que se fijan en los buenos jugadores. Mientras más me insultaban y mientras más se metían conmigo, me sentía más importante, Juanma.
Pero tú dime una cosa, ¿cómo tiene que actuar él?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte. Te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 15% de descuento adicional en las marcas Braun, AEG, LG, Haier, De'Longhi y muchas más. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 12 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Por favor, por favor. Antes de empezar con la Junta de Vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, como si fuerais mis hijos. Hala, ya lo he hecho.
Padre, no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hora de la salida de emergencia. ¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cuándo vamos a recuperar el nivel económico anterior al coronavirus?
Pues estamos cerca. Lo que pasa que, aunque es cierto que la economía española despidió 2022 con un crecimiento inesperado, pues aún no se ha logrado recuperar todo lo que perdimos. 3 años después, España sigue un 1,5% más pobre que en 2019. Nuestra economía se desplomó un 11,3%, recordémoslo, un ajuste que no se veía desde la Guerra Civil. Los motivos van desde un modelo productivo dependiente de los servicios y el turismo, hasta una estructura de crecimiento incapaz de apoyarse en lo industrial cuando el mercado se reactivó, pasando por una inflación agregada que ha sido muy superior a la media europea durante más de un año. Y ahora, tomando como base que estamos mucho más abajo que el resto de países de nuestro entorno, que nuestra dependencia del gas y petróleo ruso es menor y que aquí se han aplicado topes a los precios que ya pagaremos en el futuro, nuestro crecimiento simula ser el mayor de todos, pero es virtual. Todavía estamos recuperando, cuando el resto están creciendo. Nuestra estrategia de control de precios y de aplicar deuda al crecimiento lo pagaremos tarde o temprano. En economía nada tiene efectos inmediatos. Pondré un ejemplo. Cuando Felipe González decidió actuar contra un sistema laboral excesivamente rígido que dificultaba la contratación temporal, pues reformó la ley. Aquella reforma tuvo efectos muy positivos a corto, pero generó un mercado laboral débil, precario y dependiente a la larga. Todas las decisiones que se están tomando hoy tendrán sus efectos secundarios. Hablo del incremento de las cotizaciones sociales, el aumento de la presión fiscal a las empresas y del esfuerzo fiscal a las familias, una deuda sin fondo, los controles de precios, convertir en ocupados a trabajadores que no lo son, aumentar de manera irresponsable la nómina pública, insistir en un modelo productivo de escaso valor, desestimar la industria y crear debates sobre la cultura del esfuerzo y el espíritu del sacrificio, intentando reducir la jornada laboral. Recuperar el crecimiento de 2019 en 2023 no es una opción, es urgente. Cuanto más pase, más riesgo hay de empezar a destruir empleo. Debemos no solo crecer, sino crecer mucho, porque en la era de la robotización, la automatización y de la inteligencia artificial, el tiempo para ponerse al día se reducen exponencialmente. Porque la otra opción es perder el tren del futuro. El tren que lleva instalada, por cierto, la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Este es mensaje de Línea Directa.
Hay que ver cuántas cosas se nos juntan a veces. El radiador del coche, los radiadores de casa que pierden agua, la ducha que no tiene agua. Oye, ¿y si juntas el seguro de tu coche y el de tu casa? Ahora con Línea Directa es posible. Si unes tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, y esto sí o sí. Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compre en tu tienda habitual, en nuestra web, o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Señores pasajeros, el nuevo SUV C5 Aircross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con 3 asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your eyes.
Esta semana, prueba la cerveza 00 Día Rampers. Ahora 3 latas por 1 euro. Solo por 0,33 la lata, llevando 3. Nueva calidad Día, confirmada.
Ahora Cope Local.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
La embajada de Turquía está desbordada de la cantidad de cajas, de bolsas y de bultos que no han parado de llegar desde que se lanzase el llamamiento de ayuda. Por eso piden que esa ayuda ya no se lleve allí, sino al Hotel Hard Rock Hotel de Madrid, situado en el número 17 de la Ronda de Atocha, frente al Museo de Reina Sofía, o en el almacén de carga de la línea turca Turkish Airlines, en el aeropuerto de Barajas. Ayer por la tarde, el hall de la embajada estaba atestado de cajas que de manera incesante han ido dejando los madrileños para ayudar al terremoto.
Pues he traído ropa de abrigo, pañales, toallitas de bebé, ropa de bebé y ropa de, bueno, dos o tres abrigos y ropa también de adulto de abrigo, de gorros, bufandas, etcétera.
Como decimos, toda ayuda es poca para ayudar a esos afectados del terremoto. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es 9 de febrero y hace menos frío. 4 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos con más del tiempo, ahora el tráfico.
Matilda es el acontecimiento del año en Madrid. Un musical único, un canto al poder de la imaginación y una experiencia mágica. Matilda es el espectáculo imprescindible que ningún amante del teatro se puede perder. Únete al fenómeno Matilda, ni te lo imaginas.
Matilda el musical, el acontecimiento del año y el mejor regalo para San Valentín, te ofrece la información del tráfico.
Tráfico que comenzamos en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en una situación de hora punta. Además, vamos a destacar una incidencia. Hay un autobús averiado en las inmediaciones de la Plaza de Castilla y está provocando un tráfico complicado en la zona. Atentos conductores que desde el Paseo de la Castellana alcancen este punto, por ejemplo. También tenemos que destacar unos niveles de circulación muy altos en la M30, los principales recorridos en sentido norte.
Nos acercamos ahora hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora complicadas prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y San Fernando, A4 Pinto y Butarque, A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, pero también en la A6 desde Las Rozas hasta el plantío y en Aravaca. Intensa también la M607 en El Goloso y ya en la M40 destacamos la zona del barrio de la Fortuna, Pozuelo, Túneles del Pardo en sentido norte. También complicada la M50 en Boadilla del Monte en dirección A6.
Y en el metro también tenemos circulación lenta. Línea 9 entre Pavones y San Cipriano, sentido Puerta de Arganda. Todo por una incidencia en las instalaciones.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono Alcarralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Bueno, sigue haciendo frío, pero bastante menos que ayer. Tenemos algún grado más a esta hora, 4 grados, y sobre todo no hace viento. Y las máximas van a llegar hasta los 10. El cielo nublado, pero no se esperan lluvias.
Luz es matrona. Trajo al mundo a su sobrino Carlos, y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición.
Carlitos, el seguro de coche de AMA incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. 911 75 40 37.
Grave incendio esta madrugada en una vivienda de la calle Galilea de Parla. Los bomberos de la comunidad han tenido que rescatar a dos personas por la fachada y otra por el patio. Los tres, un hombre y dos mujeres, han sido trasladados hasta el hospital.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Seguro que si hablamos de reina de los cítricos y de la vitamina C, ya sabes a qué fruta nos referimos. Pues sí, la naranja está en plena temporada y su variedad Navel Latte de Fontestad ya ha llegado a Ahorramás. El bajo nivel de acidez de las Navel Latte de Fontestad, junto a la calidad de su jugo, la suavidad de su piel y su capacidad de conservación, hacen de esta la mejor variedad del mercado. Acércate a tu Ahorramás más cercano para disfrutar de las naranjas Fontestad Navel Latte, con alto contenido de vitamina C. ¿A qué esperas para probarlas?
Continúas en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Te pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si crees que al girar la esquina
te espera la playa y no la boca del metro. Si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Mejor precio garantizado y 6 meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
En la pizarra estoy, frente a ella, con Enrique Cocero. Buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera.
Arrepentido los quiere el Señor, esto lo decía San Pablo. ¿Qué vemos en las recientes correcciones de rumbo en el seno socialista del gobierno?
Me llamó la atención el gesto que tuvo la ministra Pilar Llop admitiendo que la ley del solo sí es sí es una ley que ha ocasionado muchos problemas. Ya no es una cuestión de si los jueces hacen o dejan de hacer. Es una mala ley porque no ha dado los resultados que se esperaban. Y punto. Y me pregunto qué impulsó a Pilar Llop a dar esa entrevista, que luego ha matizado, aflojado, difuminado, cuando ni siquiera estaba en el gobierno en el momento en el que se diseñó la ley. Aguanta con esa pregunta un minuto. Sospecho que hay un problema grave de centralidad y no sé si poner a Félix Bolaños al frente de la negociación de la reforma le va a dar esa centralidad buscada. El PSOE de Pedro Sánchez buscó de inicio un perfil de liderazgo arrasado en lo social y con medidas proteccionistas aplacar el espectro alrededor de Podemos, mientras se daba una referencia de centroizquierda. Ahora, sabemos que hay un exceso de recaudación por impuestos de más 33.000 millones de euros que funcionan en distintos componentes del mismo vector. Si los precios suben, al ser el IVA un porcentaje sobre el precio, se recauda más. Si las empresas se les grava por ingresos y los precios suben, se recauda más. Si suben los sueldos, se recauda más por IRPF. Y luego están los 27.000 millones en ayudas europeas que no están en el tejido productivo. Así que hay recursos para más ayudas y para mostrar ese espíritu socialdemócrata un poco dopado, la verdad. Y digo dopado porque los países de nuestro entorno, por muy socialdemócratas que sean, sus gobiernos no llegan a estos niveles de intervencionismo. Suecia, Noruega, pues países de referencia de la trampa nórdica, pues todos queremos un sistema de protección social como lo que estos países tienen, pero nosotros no tenemos ni el petróleo ni el gas de Noruega ni las materias primas de Suecia. Es decir, que juegan en otra liga. Entonces, ¿qué ha fallado? Pues ha fallado que de tanto pelear a su izquierda el PSOE no puede vigilar el centro. Y esto es la moneda de vuelta de lo que Pedro Sánchez intentó con Pablo Casado. Al empujar a tu rival hacia su extremo, el centro es tuyo. Pero si Sánchez lo hacía empujando a Pablo Casado, interpelando directamente a Vox, hoy Alberto Núñez Feijóo se puede ver hegemónico en el centro porque el PSOE se ha enzarzado con su extrema izquierda por cuestiones como la ley del solo sí es sí, de la que se está pagando por las consecuencias, no por el planteamiento de la ley que en tiempos les parecía a todos una idea muy correcta. Que, por cierto, el CIS de ayer publicó una encuesta sobre agresiones sexuales de la que no se pregunta por la ley. Que digo yo, que algo se habrá preguntado y puede que los resultados hayan valido para todo lo que ha cambiado en la postura del PSOE respecto a la ley desde el lunes, desde el me quedo corto de Pedro Sánchez a la entrevista de la ministra Llop. Luego, como ya se hayan repartido los papeles, Llop declarándose responsable y Pedro Sánchez dando la cara por su gobierno, pues ya son derivadas de la misma función.
Bueno, luego a partir de las 9 hablaremos de esto, pero adelántame alguna cosa, alguna novedad sobre el globo, el famoso globo chino.
China ha rechazado una conversación entre el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa de China, Wei Fenghe, tras el derribo del globo el sábado por la tarde. China sostiene que era un globo meteorológico que se desvió de su rumbo y en un comunicado el viernes acusó a Estados Unidos de reaccionar exageradamente y violar gravemente la práctica internacional. Al tiempo, el Ministerio de Defensa chino expresó una protesta solemne y advirtió que China se reserva el derecho de utilizar los medios necesarios para hacer frente a situaciones similares. Y recuerda que, ante un totalitarista, la culpa siempre es tuya. Para dar un poco de contexto sobre el programa de globos espía, aunque la información disponible es poca, el programa lleva funcionando varios años y la inteligencia americana estima que han podido ser lanzadas docenas de misiones desde 2018. Se han podido detectar en 5 continentes y se induce que han podido sobrevolar India, Japón, Taiwán, Filipinas y, claro, Estados Unidos y Rusia. Ese matrimonio de conveniencia con China. Se estima que el objetivo es localizar activos militares en estos países y, por tanto, extiende esa lista de países con los aliados. No te extrañe, pues, que hayan sobrevolado Alemania e Italia, grandes aliados de Estados Unidos, debido a la implementación de bases militares. La verdad es que no es ningún misterio el por qué y no me deja sorprender el cómo. ¿Por qué ha tenido este tanta relevancia? Pues porque la gente de a pie lo ha visto y lo ha subido a Instagram, a Twitter, etcétera, etcétera.
Me alegro de saludarte hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, volvamos al terremoto de Turquía y de Siria. Bueno, me dicen ya que en el conteo de las víctimas la cosa está ya... Están hablando ya de 16.000 víctimas mortales. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Sí, terremoto de Turquía y Siria, y me quedo en concreto en lo de Siria, porque esos miles y miles de muertos que aumentan cada 5 minutos, casi todos los datos oficiales salen de Turquía, que es lo mínimamente moderno que hay por la zona, y más en este desastre. De Siria no sabemos absolutamente nada. Mira, yo entré en Siria 2 veces. La última, entrando desde el Líbano, por el norte. Llego hasta Homs, Beirut está frente a Damasco. Tiras para arriba y llegas a Alepo. Aquello ya era el infierno antes del terremoto. Es zona rebelde. Me decía un boina verde español en el norte de Irak hace pocos años que los rusos no reconquistan, no atacan. Los rusos planchan. Eso es lo que están haciendo en el este de Ucrania, eso es lo que hicieron en Chechenia, eso es lo que han hecho en Siria. Y efectivamente, aquello está literalmente planchado. Bueno, pues sobre la plancha, el terremoto. Una zona rebelde contra el gobierno de Bashar al-Assad, donde no ha llegado nada, ni nadie de ayuda, ni siquiera el gobierno sirio, porque esa zona es, como digo, una zona rebelde contra lo oficial. Mira, ayer Mikil Ayestarán en La Linterna, que está en Turquía.
Por un lado, la ayuda internacional no va a llegar por los problemas políticos y militares con el régimen de Bashar al-Assad. El propio régimen tampoco va a ayudar nunca a los suyos en lugares como Idlib, ¿no? Una vez más, ¿no? Van a ser los civiles las grandes víctimas y los problemas internos que tiene también el régimen. Lo que nos llega es que la gente, la única forma que tiene de rescatar a los suyos es con sus propias manos.
¿Te imaginas? Uh-huh. O sea, tiene que ser absolutamente imposible. UNICEF, Cáritas, todo el mundo está intentando llevar algo a Siria, a ver por dónde. Ayuda de la Iglesia Necesitada montó desde ayer una campaña de emergencia terremoto Siria. Dicen que parroquias, escuelas, hospitales católicos en el infierno están acogiendo a los damnificados que pueden, se cuentan por miles. Necesitan comida, leche, agua, mantas, abrigos y reparar cuanto antes los pocos ladrillos que hayan quedado en pie. Lo que vemos es Turquía. El otro lado, ¿cómo debe ser que ni siquiera hay una cámara o una conexión a internet para poder transmitir, Carlos?
Nos oímos esta noche.
Adiós, familia.
Oye, ¿cómo tienen que estar el gobierno de Israel, los judíos en general, todos ellos temblando de miedo, una nueva maldición sobre el pueblo judío?
Es lo primero que pensé yo.
Exactamente. Con todo lo que ha pasado a esta gente, ahora encima que Ada Colau les escriba una carta diciendo que rompe relaciones con Jerusalén.
Yo creo que eso es lo que más les debe fastidiar.
Ahora mismo sí. Tiene que estar. Es,
yo no, el desierto fue una broma.
Exacto, sí.
Sí, pero a mí me parece, con todo el respeto y el cariño, espero que no te parezca mal, Salvador. Espero que cada Colau es la metáfora.
¿A quién?
A todos en
¿A
general.
¿A todo el mundo?
Sí, pero Ada Colau es un poco la metáfora de una sociedad que de alguna manera se desquició políticamente.
Totalmente.
Y entonces Ada Colau, la mujer de lágrima fácil y corazón de piedra, llora con una facilidad espantosa. Mm-hmm. Rápidamente se le caen las lágrimas. Pero eso sí, lleva 8 años en la alcaldía y no ha arreglado los problemas que decía que iba a arreglar. Sigue habiendo mendigos en las calles de Barcelona, sigue habiendo gente que lo pasa mal.
Pero será porque no ha podido.
No venían a...
porque no ha podido.
No, si venían. Ellas tenían la solución. Ada Colau varias veces nos explicó, cuando no era alcaldesa, que ella iba a arreglar todos estos problemas y que iba a haber vivienda para todo el mundo y que Barcelona iba a ser una Arcadia feliz, etcétera, etcétera. No ha hecho nada de lo que dijo que iba a hacer.
No, es que a mí me sabe mal que lo digas, pero porque es verdad. Es decir, claro, me sabe mal. O sea,
es tu alcaldesa. Oye.
Claro. Es que, y entonces, además, Ada Colau fue el primer síntoma, la primera enfermedad. Es decir, en 2015 fue la primera vez que ganó la alcaldía, y ya entonces Javier Trias ya hizo una campaña que toda la cuestión independentista ya le perjudicó y perdió la alcaldía. Nadie gana las elecciones, Javier Trias fue un buen alcalde, ¿no? Y perdió las elecciones porque su partido ya estaba empozoñado con el asunto de la independencia. Y además, Trias, que podía haber pactado con, y de hecho se lo ofrecieron, PSC, Ciudadanos, PP, le ofrecieron su apoyo gratis a cambio de que Esquerra no estuviera en el gobierno municipal, pues Trias lo rechazó para no perjudicar los intereses de Artur Mas.
Pero ahora va a volver, ¿eh?
Ahora va a volver Trias.
Estoy convencido que puede ganar.
Yo creo que sí. Puede ganar y puede gobernar con los socialistas, lo cual, a pesar de que en la distancia pueda parecer, digamos, un conformismo barato...
No, pero es una alcaldía, es una alcaldía. Sí,
oye, pero esto está bien. Es decir, que volvamos a una cierta lógica. Una cierta lógica está bien, es decir, que Junts haya hecho todo este trayecto para acabar regresando a un símbolo de convergencia de neoclásico, a una persona que nunca fue independentista, a pesar de que lo dijo alguna vez, pero que nunca representó esto en el partido, ni lo es él personalmente, porque lo conozco y no era así, y que además pueda seguramente gobernar con un acuerdo con los socialistas y no con la Esquerra Republicana y no con la CUP, pues dentro de todo es un avance.
Pues mira, yo es que además quiero decir que si yo fuera en este momento un ciudadano de Barcelona, votaría a Javier. Y conozco a Javier desde el año 73. Fíjate si ha llovido, ¿eh? Y somos muy amigos, muy amigos. Y hemos hablado de muchísimas cosas, en Madrid y en Barcelona. Pero tal como está el patio allí, creo que es la única persona que puede ser alcalde de una ciudad que, como todas, necesitan lo primero un alcalde. Sí, y luego ya después los concejales.
No, los liderazgos en las ciudades se notan mucho. Hay ciudades que tuvieron una ciudad que tiene la demostración de que tiene un gran alcalde es Málaga. Málaga
sí,
con Paco de la Torre.
Estoy de acuerdo contigo.
Que asumió la alcaldía ya me parece que por el 2000. Lleva 22 años.
Y es mayor, además.
Ha transformado, bueno, y eso, y tiene 80 años, pero es la demostración de que se puede, aparte que él está físicamente y mentalmente bien, extraordinariamente bien. Pero ahí tienes Málaga como una ciudad que se ha transformado para bien.
Oye, ¿y tu amigo?
Una ciudad,
tu amigo Paco Vázquez.
Era el segundo ejemplo que iba a poner. Otra ciudad que vivió una transformación admirable fueron los 23 años de Paco Vázquez. Se fue Paco Vázquez, Carlos Negreira hizo una gran obra, y ya no hubo nada más porque no hubo continuidad. Además, cuando ya van cambiando los alcaldes cada 4 años, no hay continuidad. Y La Coruña, que es una ciudad de un enorme atractivo, no lo voy a decir porque sea mi ciudad, aunque yo soy de Cedeira, pero bueno, no tiene un pueblo y tiene una ciudad.
Exacto.
Falta el liderazgo de un alcalde, creerme que es básico y fundamental para la transformación de la ciudad. Ada Colau ha sido exactamente el epítome de todo lo contrario.
Bueno, ahora deberíamos comenzar por la pregunta que esta mañana nos veníamos haciendo. Después de haber visto ayer la sesión y la asunción de culpas o de responsabilidades por parte de la ministra de Justicia, estamos ante lo que se llama una víctima propiciatoria, es decir, bueno, yo alguien tiene que cargar con esto, bueno, cargaré yo, que ni estaba, ni la hice, ni nada parecido, pero bueno.
Sí, pero fíjate cómo Pedro Sánchez instala este tipo, esta manera de hacer política, y ya todos pensamos y hablamos en estos términos. O sea, esto en un gobierno anterior, en un gobierno de Mariano Rajoy, a nadie se le habría ocurrido hablar en estos términos la mañana siguiente de que una ministra defendiera una posición del presidente. A nadie. Ni con Zapatero. Pero con Pedro Sánchez ya todos nos hemos puesto, no lo digo, o sea, yo también, ¿eh? O sea, en modo psicópata, o sea, en modo de análisis psicópata de la realidad. Y esto me parece completamente asombroso, pero efectivamente yo creo que esta señora, va a pagar el pato de haber defendido a su jefe, lo cual es que es acojonante.
Vamos a ver, en España, cuando el Tribunal Constitucional corrigió una ley, de entonces la ley llamada, esta manía que tenemos en España de cambiar las leyes y no, nominarlas de otra, era la de la patada en la puerta de José Luis Corcuera, le corrigió el Tribunal Constitucional un artículo y Corcuera dimitió. Ese estilo y ese concepto de democracia, de sensibilidad con esta clase política que ahora tenemos ha desaparecido, y en concreto con esta coalición que nos está gobernando. Ellos no, parece que no tienen que responder ante nadie, ante nada. El Constitucional le ha dicho a este presidente dos veces que era inconstitucional el encerrarnos en casa, y sobre todo en la forma en que lo hizo. Pero dijo otras muchas cosas a lo largo de los últimos meses. En este caso concreto de la ministra de Justicia, claro que ella no estaba en la tramitación, porque además Campos, su antecesor, era de los que había advertido de los errores de la ley, como lo advirtió Carmen Calvo también. Pero alguien tiene que asumir las responsabilidades. Se dice en el mundo militar, que es un mundo que viene de centenares de años atrás, que la autoridad se delega, la responsabilidad no. Y la responsabilidad la tiene que asumir. Claro. Y como no la va a asumir el presidente del gobierno, porque no la va a asumir, necesita que la asuma quien es ahora el titular de Justicia. Uh-huh. Porque van allá, tú hoy decías, 400, pero que como no se contabilizan los de Barcelona
900.
Y los de Valencia, etcétera, etcétera, es que estamos poniendo en la calle auténticos depredadores sexuales. Las chicas que venían a salvar a las mujeres.
¿Tú crees que acaba siendo víctima propiciatoria, eso que se llama, o bueno, simbolizar en alguien y por lo tanto echar a la que menos tiene que ver?
Yo creo que cualquiera, o sea, vamos a ver, cualquiera, porque el presidente del gobierno es resiliente, ¿vale? Mm. Y entonces, como es resiliente, los demás no pueden ser resilientes. No conozco a la ministra, no sé qué méritos ha hecho, pero bueno. Oye, lo lleva en el sueldo, a ver si me explico. O sea, el otro día comiendo con unos amigos, yo le dije a uno y luego me decía que no lo había entendido, al final dijo que lo había entendido, que Carlos Marx había dicho aquello de a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus capacidades, que dijo, comer lo que queráis que luego lo pagaréis. Y yo, pues, leído de esa manera, ¿y cómo que lo pagaron? Por querer comer gratis. Y entonces, estar en un gobierno de una nación tiene el primer riesgo, que estás puesto en la cúpula de la exposición. O sea, ahí no te puedes recluir ni en el confesionario, que no te pueden decir, no, es que yo no lo dije, y además te obligan a decirlo. Y entonces ahí, el ser consecuente, pues yo veo que tiene mucho riesgo. La otra cosa es por qué la gente acepta esos cargos. Eso ya cada uno se lo pregunte.
Por vanidad.
¿O no? ¿Cómo? ¿Por qué, Salvador?
Por vanidad.
Pues uno seguro que sí, pero yo es que conozco gente que ha estado y está en el gobierno y que no han sido vanidosos. Sería, no, creyeron que hay, iban a echar una
no, mano. Hay gente que cree en el servicio.
Está claro. Sí, no, digo, en este gobierno. En este gobierno.
Estoy seguro que algunos que no era por vanidad, que creían que podían echar una mano. Pero es que, amigo, no, hay que saber dónde te metes. Y esto está metido en un avispero. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé. No. Yo creo que lo va a ocurrir es un desgarrón de miedo. Porque mueren matando.
Sánchez tiene que hacer una crisis de gobierno para que tanto la Darias, la ministra de Sanidad, como Reyes Maroto, se van a presentar a...
Aprovechando eso.
Entonces, aprovechando eso, puedo intentar, entre otras cosas, en la remodelación, pues prescindir de dos o tres ministros más, y uno de ellos podría ser de Justicia. Injustamente, o sea, yo creo que, insisto, que son dos niveles...
Sí, pero no pueden prescindir de los otros.
Sobre la persona aislada de Job, es injusto porque no estuvo en la tramitación, pero su antecesor sí advirtió de los... Pero efectivamente ocupa ese lugar. Y por eso hay lo que yo llamaba la lealtad institucional que vienes heredando de tu antecesor. Igual que heredas el ministerio en muchos aspectos, la heredas con los errores que ahí se han dejado, ¿no?
La heredas con la nómina.
Su antecesor, al cabo de unos días de ser cesado, se fue a ver al presidente entonces del Tribunal Supremo, a Lesmes, y le dijo, bueno, para reincorporarse, y le dijo, Campo le dijo a Lesmes: a mí me habían cesado otras veces, pero jamás de semejante martillazo en los dientes.
Sí, sí, pero ahora está en el Constitucional.
Sí.
¿Eh? Y curiosamente, que también podía tener la gallardía,
igual se escapó antes,
la altura moral de abstenerse porque Campos va a tener un problema muy serio, que es que muchísimas de las cuestiones que se van a plantear en el Constitucional está contaminado, ¿no? Y Espejel, que ayer quiso abstenerse y le dijeron que no. Por cierto, Campos, hay que decirlo, pertenece al bando de la izquierda. Ya está bien de llamarle progresista a ese bando. A mí la palabra progresista y el campo semántico en torno a la expresión progreso me parece tan noble que me parece injusto que a Conde Pumpido, a Campo y a todos los que allí están se les llame progresistas. Progresistas, señores míos, no es patrimonio de la izquierda.
Sí, se puede llamar sanchistas.
No, sanchistas, izquierda, izquierdosos. Lo que ustedes quieren, pero progresistas no. Es algo que hay que erradicar del lenguaje periodístico de forma urgente.
Bueno, chicos, pues en viendo el espectáculo, en viendo si efectivamente la sangre llega al río, o si se hace cierto esto que se comenta de Pablo Iglesias, lo que quiere es provocar, que echen a su ministra o alguna más, provocar una ruptura y con eso tener argumento electoral para las dos citas que vienen. Porque ese va a ser el argumento.
Yo lo he escuchado esta mañana en el café de redacción. Me cuesta creer que de verdad tenga un rédito político bueno la ruptura. Yo no sé hasta qué punto le vendría bien a Podemos salir ahora mismo del gobierno. No le veo en su parroquia consiguiendo 10.000 votos más, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que el problema de Podemos es que tiene que afinar su discurso porque ha decepcionado a mucha gente de los que les han votado, ¿no?
Sí, pero algo tendrán que hacer. Ahora tienen el conflicto de la ley del sí es sí. Pero cuidado que llega la ley trans.
Y la animal.
Y la llega animalista. La ley de bienestar animal. ¿Dónde esta gente quiere que... Mira, con la legislación que quieren aplicar a mascotas, perros, etcétera, etcétera, no podría haber perros adiestrados como los que los bomberos se han llevado a Turquía o a Siria, gracias a los cuales se está rescatando viva a personas que están debajo de los cascos.
Exactamente. ¿Sí? Y los hay para la lucha contra el narcotráfico y la búsqueda de bombas.
Igual ahí meten una disposición en la ley que excepto los perros que sean asimilados a funcionarios.
Es que esta gente... este tipo de...
Y los perros para de ayuda a las personas ciegas.
Tienen que ser asimilados,
si perro adiestrado,
asimilados a empleados del Estado.
Te vas a poner tantas excepciones que al final te sale el universo perruno entero.
No.
Sí, este tipo de gente tendría que saber que su único inconveniente es gobernar. Tendrían que hacer toda la propaganda que hace, ganar dinero, hacer conferencias, hacer todo. Y procurarse una vida muy, muy feliz y de grandes baños de masas. Pero tendrían que tener muy claro que lo que nunca pueden hacer, no por mi bien, por supuesto, por el nuestro, pero también por el suyo, es llegar a gobernar. Porque entonces cuando llegan a gobernar,
toca
con la realidad.
Imposible,
la realidad,
Salvador, epítome de cualquier ansia de poder es mandar desde arriba. ¿Cómo que no?
Exactamente, sí.
Estáis diciendo lo mismo, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo. Tienen que procurar...
Dice que hay que intentar que no gobierne. Bueno, entonces no existe.
No, pero ellos lo tendrían que intentar. O sea, tendrían que alargar al máximo los preámbulos. Nunca llegar al tajo, porque es que se pierden. Porque lo bonito que lucían en la oposición, lo bonito que les quedaba todo, lo decís vosotros, o sea, imagínate, vamos a hacer una ley de la reforma del bienestar animal, de tal, todo esto quedaba bien en el discurso, pero en la realidad queda terrible.
Yo espero que estos añitos de gobierno de la extrema izquierda hayan servido de vacuna para la sociedad española para unos cuantos años.
Yo es que conozco mucha gente que les votó y siguen sus 13.
Hay 47 millones de habitantes.
Pero es que algunos no son chavales. Y a mí me han dicho cada cosa que les he dicho yo, o dejo de hablar contigo, o es que, como no quiero que me vuelvas loco, o sea, no, yo no... que te digo que es bastante más complicado de lo que estáis contando el tema, ¿eh? O sea,
sí, aquí no solo...
Las encuestas no les están dando...
Me da igual, viento, luego lo que vale es la
¿qué
votación?
¿Qué tienen que estar diciendo las encuestas para llegar a estas situaciones a las que están llegando? ¿Qué les tienen que decir las que ellos manejas? O las que maneja el CIS verdad y le dan de
exacto. Yo creo que si esto sigue así... Mira, pasó en la época de Zapatero. Yo recuerdo en el año 2010 que nos habían hecho un estudio. Entonces yo trabajaba en Vocento para unos cambios que íbamos a hacer en los periódicos regionales, y esa misma empresa estaba ya testando electoralmente el país. Y me dijo el director de entonces, José María San Segundo, me dice, cada mes que pasa en el gobierno Zapatero pierde 2 escaños. Efectivamente, llegaron a 184 escaños el Partido Popular. Y yo creo que ahora mismo estamos en ese mismo proceso. Es decir, cada mes de aquí a diciembre el Partido Socialista va a perder entre 1 y 2 escaños. Y si no, acordaros, mirar lo que el vaticinio que le está dando ahora mismo las encuestas al PSOE, que es en torno a los 100, 98, 99, 100, 101, depende de la empresa encuestadora. Acordaros cómo de aquí a diciembre va a caer entre 1 y 2 escaños cada mes. Porque la gente está... Pero acuérdate de Zapatero. Uh-huh. ¿Y cómo fue? Acabaron en 110. Era el peor resultado de la historia del PSOE, el peor. Desde que había elecciones libres en 1977 hasta el 2011, el peor resultado fue Rubalcaba, 110. ¿Sabes quién lo empeoró después?
Pedro Sánchez.
90. Y pasó después a 84.
Es que además a Pedro Salvador Sánchez no lo...
Sí, tiene que tomar nota también, Feijóo, de lo que le está pasando a Pedro Sánchez. Es decir, cuando uno gobierna con sus extremos, no le suele ir bien, porque estos extremos, aunque en muchas cosas no sean comparables, al final no tienen una noción clara de la política, ni una responsabilidad, ni una madurez, y hacen cosas que no tocan cuando no tocan. Podemos con la ley de sí y sí, y esta moción de censura que se está planteando ahora. Es decir, en España, cuando nos hemos ido a los extremos nos ha ido mal, cuando nos hemos ido al centro nos ha ido bien. Y esto, Feijóo tendrá que ser creativo de cara a sus alianzas para gobernar.
Pero vamos, que eso que has dicho lo tiene claro.
Yo creo que sí.
Me parece que es lo más claro que tiene.
Sí, pero lo que pasa es que tendrá que hacer algo inesperado.
Pero después está la terca realidad.
Ah, sí.
Si tú no sumas 176 y el de Teruel existe, no te lo da, y el de Coalición Canaria pues te lo regatea y no sé qué, pues la realidad es la realidad.
Pedro Sánchez.
Yo creo que ahora...
No, exactamente.
Pedro
Sánchez fue con un grupo que hasta hace muy poco mataba, fue con un grupo que en el 17 dio un golpe de Estado. Es decir, no es lo mismo,
Tenía alternativa Pedro Sánchez.
Ya lo sé, pero tenían que haber pasado cosas que luego no pasaron.
Yo creo que Feijóo tiene que esforzarse en no renunciar a todo el arco parlamentario que no sea Vox.
Ya lo hicieron en Andalucía, ya consiguieron mayoría absoluta.
Si lo consigue, sí.
Son 56 los que pasan de las 8 de las 7 en Canarias. Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, el plan de CaixaBank. Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Hoy nos ponemos nostálgicos, bueno, unos más que otros. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando íbamos con nuestra cartilla a un banco para ponerla al día?
Bueno, eso fue prácticamente ayer.
Bueno, antes de ayer. Antes de la existencia de las libretas, Carlos, las actualizaciones de los movimientos se realizaban en hojas que se podían perder. La aparición de la cartilla remedió esto. Además, antes de la existencia de los cajeros, los empleados eran quienes actualizaban las libretas. Aunque hoy en día es todo mucho más rápido y práctico, CaixaBank mantiene 4,8 millones de libretas de sus clientes activas y gratuitas, en línea con ese compromiso de atención especializada a personas mayores. El servicio para los clientes senior en los cajeros cuenta con un menú simplificado de operaciones, Carlos. Caixa Fácil, pensado para los clientes de más de 75 años, poco familiarizados con las nuevas tecnologías. Y es que CaixaBank tiene, además, la mayor red de cajeros de toda España.
Me consta que siempre que un cliente necesita ayuda para usar un cajero de CaixaBank, los empleados de la oficina se la van a prestar sin dudarlo.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú que tienes hijos pequeños, qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Cuatro pantalones, siete camisetas, seis cazadoras? ¿Mucho para un fin de semana? Claro que no. Para este fin de semana nada es mucho. He alquilado un coche.